Es un viernes en el cual nosotros tenemos esta remembranza de los hechos y la primera de la que nos pueden decir los estudiosos, ordenándolas en orden cronológico, se encuentra en el capítulo 23, versículo 34. Dice de la siguiente manera: Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera palabra que él dijo estando ya clavado en la cruz. Y quiero que reflexionemos brevemente, ¿verdad?, en lo que conllevó eso. Jesús, cada vez que enseñaba algo, lo ponía en práctica y lo modelaba, más que nada. Y me gusta mucho pensar en esa manera tan sorprendente como él nos enseña hasta la fecha acerca de todo lo que él pedía de sus seguidores. No era para nada algo como lo hacían los fariseos, ¿verdad? Él incluso los acusaba, ¿verdad?, de que ponen cargas pesadas que ellos ni siquiera con un dedo la mueven. Y retroceda al capítulo 6 de Lucas, donde podemos ver que eso se los había exigido ya a sus discípulos. Y son unas palabras que siempre a mí me resultan, ¿verdad?, sorprendentes, y podemos ver que es completamente distinto el evangelio a cualquier otra religión por este tipo de declaraciones que decía Jesús en el versículo 27 de Lucas 6. Era de lo que él había dicho a sus discípulos: Pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Y adelántense, hermanos, hasta el versículo 36. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Y eso es lo que demostró Jesús ahí en la cruz. Después de que le habían abofeteado, después de que le habían hecho un juicio de manera injusta, en todo ese momento de agonía, las primeras palabras que Jesús respondió y que pronunció ahí en la cruz fue con amor, con misericordia, y poniendo en práctica lo que le había dicho a sus discípulos, ¿verdad? Amen a sus enemigos. Y si pensamos un poco en eso, hermanos, nos recuerda en este día que tenemos un gran compromiso de seguir sus pasos. Si nuestro Señor Jesús, en ese momento en el cual estuvo aguantándose, ¿verdad?, de pedirle al Padre que le auxiliara, que le bajara de la cruz, como le retaban, ¿verdad?, de manera insensata todos aquellos que le crucificaron, Jesús estuvo esperando ahí. Y me gusta pensar principalmente que esa oración era para que cambiara los corazones de las personas. Si es Jesús está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque es nuestra condición como humanos. No tenemos la capacidad de amar a Dios y hacer su voluntad, sino todo lo contrario, ¿verdad? De estarle rechazándole continuamente y de estarle incluso aborreciendo. Y si Jesús pronunció, Padre, perdónalos, no debemos dudar, hermanos, que tenía un deseo genuino de que Dios derramara gracia sobre ellos y en algún punto de su vida les hiciera ver que ellos crucificaron al esperado, al Mesías, ¿verdad? Y siempre lo he dicho que yo creo que la primera persona que hizo efectivo la respuesta a Jesús fue el hombre que estuvo en la cruz, ¿verdad? Más adelante, minutos después, porque volteó los corazones de aquellos que le aborrecían. Y yo creo que este día es bueno recordar, hermanos, que nosotros tenemos el mismo llamado. A veces vamos a recibir injurias, a veces vamos a estar en posiciones donde nos va a costar perdonar. Pero cuando estemos en una circunstancia donde alguien nos hiera, donde alguien incluso blasfeme el nombre de Dios, donde nos indigne ver los detalles, cómo alguien peca contra el prójimo y contra Dios mismo, es hacer esta oración, hermanos, y decirle, perdónalos, porque ellos no tienen esa capacidad de ver y que tú eres el rey del universo y de rendirse a ti. Por eso hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que este viernes, hermanos, es una oportunidad más para irnos de aquí con ese entendimiento nuevamente inyectado en nuestras mentes, ¿verdad? Renovados y decir, yo tengo que hacer esa misma oración. Y si no he sido capaz de hacerlo en algunas situaciones que ahorita mismo lo ameritan, necesito pedirlo a Dios, dame más de Cristo. Necesito seguir más esos pasos. Esa es la primera frase, hermanos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que quedémonos con esa manera, de alguna manera algo práctico, decir, esa persona que tanto me hace enojar, que tanto me desespera, ¿verdad? Que sea tan prepotente y sobre todo pecando deliberadamente contra Dios y contra su prójimo, es decirle, Dios, cambia su corazón y alcánzalo porque él va al infierno. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Amén. Vamos a pedirle a nuestra hermana Nancy que pase a compartirnos acerca de la segunda frase que dijo nuestro Señor Jesús.
Sí, hermanos, seguimos meditando ahí en Lucas 23, pero ahora el versículo, la segunda frase está en el versículo 43 que dice: Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra pues es una palabra de soberana gracia y de una extravagante misericordia por parte del Señor hacia un hombre que estaba cayendo moribundo bajo el peso de su propio pecado. Si nos vamos allá al versículo 39 y vemos lo que le dice antes, dice: Uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaban insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿ni siquiera temes a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Entonces, si se fijan ahí, este hombre estaba reconociendo su condición, ¿verdad? Que era pecador. Entonces, a diferencia de Jesús, Jesús entregaba su vida voluntariamente. Este hombre, junto con su otro compañero de martirio, ellos estaban cayendo bajo el peso de sus transgresiones, ¿sí? En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, pues él estaba ahí pagando con la muerte. Era justo lo que estaba pasando, sí. Al igual que hubiera sido justo que cada uno de nosotros mereciéramos la condenación eterna a causa de nuestro pecado, porque esa es la paga. Al inicio, este ladrón, al igual que el otro, no reconocía a Jesús, sino que le injuriaba. En Mateo 27:44 dice que lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, al principio los dos estaban injuriándole. Ambos ladrones eran pecadores, ambos eran hijos de ira, al igual que lo éramos nosotros en nuestra condición antes de conocer al Señor. Pero por su soberana misericordia, uno de ellos reconoció su necesidad de un Salvador. Yo no sé si esto a usted le suene a su vida, pero a mí sí, ¿verdad? Pues reconocimos en algún momento de nuestra vida que necesitábamos, que no podíamos sin Él, y este Salvador no era cualquier persona, sino que era el Hijo de Dios, santo, justo y perfecto, que se entregaba por nosotros para darnos vida. Entonces, nosotros, hermanos, no debemos ver a esa persona que conocemos como sin esperanza. A veces tendemos a ser así, decimos, es que esta persona nunca va a cambiar, pero realmente debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque nosotros no sabemos cómo esa palabra, Dios la va a usar para hacer su obra. En este caso, el ladrón estaba enseguida de la palabra encarnada, lo tenía ahí enseguida y era el verbo de Dios. Entonces era la palabra viva la que estaba enseguida, y así nosotros cuando predicamos, cuando hablamos de su palabra, cuando le decimos al pecador que se arrepienta, nosotros estamos dando esa misma palabra. Entonces, pues el Señor le mostró a este hombre su condición y en humillación clamó desde lo más profundo de su corazón, así como un día nosotros también tuvimos que haberle clamado a él de esta forma, en Lucas 23:42, que dice: Y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí obtuvo la más gloriosa de todas las respuestas, porque le dijo: Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, yo espero que nosotros ya hayamos estado ahí, que ya hayamos caído bajo el peso de nuestro propio pecado, que el Señor nos haya permitido nacer de nuevo y que ahora estemos caminando en esa novedad de vida a la que el Señor nos ha llamado. Y nunca debemos olvidarnos de clamar por misericordia para seguir en su camino en este proceso de la santificación, que como sabemos también es progresiva, como hemos estado aprendiendo. En el salmista David, en el Salmo 25, si gustan ir ahí del 25 del 6 al 14, él también clamaba al igual que este hombre. Él decía: acuérdate de mí también. Ahí en el versículo 6 dice: acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad que es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor, en la Reina Valera dice, la intimidad, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y Él les dará a conocer su pacto, así como nos lo ha dado a conocer a nosotros. Ya por último, pues recordemos que esta soberana gracia y misericordia estuvo disponible a un hombre que no tenía una doctrina. Él no había desarrollado una doctrina, incluso no tuvo una teología, no había pasado por ningún sacramento, ¿verdad? No pasó por el bautismo ni nada de esto, pero vemos que en su corazón estaba contrito y humillado. Y ese el Señor no lo rechaza un corazón así. Entonces, este hombre se convirtió en la primicia, en el primero de millones que tenemos esa esperanza y que sabemos que vamos a heredar la vida eterna. Sabemos que estas palabras de Jesús, esta palabra que dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, que esa sea la palabra que nos libere del temor ante la muerte. Porque nosotros sabemos que un día vamos a llegar allá con Él y que un día Él va a quitar toda lágrima de nuestros ojos, que Él va a quitar todo dolor, todo llanto, toda enfermedad, toda tristeza que hay en nosotros. Y esa es la bendita esperanza, ¿verdad? Que estaremos por siempre con el amado. Que el Señor Espíritu Santo ponga en nosotros todos los días esa certeza de que no pertenecemos aquí, que somos extranjeros y que un día pues vamos a ir allá al cielo, allá al paraíso, donde pues está nuestra patria celestial. Dios les bendiga, hermanas.
Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 19. Si nosotros estuviéramos viendo a desde qué hora estuvo nuestro Señor Jesús desgastándose, y yo creo que fue desde en cuanto terminó la cena en el aposento alto, todo lo que nos relata el Evangelio de Juan. Pero en específico desde que fue en el Getsemaní, hermanos, Él empezó a derramar su espíritu, empezó a derramar todo su ser en oración a Dios para decirle, ¿verdad?, que quite esa copa. Y el Evangelio de Lucas nos narra que estuvo derramando gotas de sangre como sudor. Y desde ahí, hermanos, Él tenía un desgaste físico tremendo. Ese desgaste físico todavía fue agravado desde que se lo llevan preso, cuando le empiezan a tener sus cuatro interrogatorios y las golpizas que le estaban dando drenaron toda su energía, hermanos, a tal grado de que tropezaba cuando intentaba llevar su cruz. Él tenía sed, él estaba perdiendo sangre, él ya seguramente los verdugos, los soldados romanos le gritaban para que se levantara y cargaba la cruz, pero Jesús ya no pudo. Eso hace que le asignaron un hombre que le ayudara a cargar la cruz. Pero les comento todo esto porque Jesús, ya estando clavado, no tenía fuerzas para decir cualquier frase y que fuera sin sentido, sino que Él escogió cuidadosamente todas las palabras que Él estuvo diciendo. Hasta la última gota de energía la estaba reservando para decir cosas que nos bendijeran. Y Jesús fue práctico en todo, hermanos, en lo que nosotros estaríamos pensando que tenía su mente, como dice Hebreos, con el gozo puesto delante para salvar a toda la humanidad, de todos los que ellos irían a confiar en él, pero también tenía en su mente las cosas íntimas y personales que tenía que arreglar antes de partir. Y nos bendice, ¿verdad? Porque no solamente Jesús pensaba de manera pues universal, por así decirlo, sino también de manera íntima. Ya lo más seguro es que su padre José no se encontraba ahí culturalmente y de manera así como los judíos, ellos asignaban, ¿verdad?, al primogénito como el encargado de velar por sus padres. Entonces Jesús tenía esa tarea, ¿verdad? Y al discípulo a quien amaba, nosotros conocemos la historia, que él es el que le asignó todo esto, y se encuentran estos versículos en el capítulo 19 de Juan, en este evangelio. Déjeme leerle los versículos 26 y 27. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Y fíjese, esta asignación, esta tarea de lo que tenía pendiente nuestro Señor Jesús, nos recuerda que tiene un cuidado personal acerca de sus seres queridos. Los trata de manera íntima, así como nos ha mostrado siempre en la Escritura, cuando nos llama a cada uno de nosotros, ha sido por nuestro nombre. Jesús puede ser de manera tan íntima y personal en el cuidado de su madre, y él no parte de aquí sin asegurarse de que ella tendría un cuidado de manera integral. Un cuidado en el cual no simplemente diría: pues yo voy a perdonar tus pecados, también estoy muriendo por ti en esta cruz, pero también me voy de aquí asegurándome que no vas a padecer las necesidades básicas. Una viuda de hermanos que ya el hijo mayor prefirió asignársela al discípulo amado por encima de sus hermanos biológicos. Nos habla, hermanos, de que la familia en la fe es grande, hermanos, y tenemos esa responsabilidad de ministrar integralmente a todo aquel que recibimos en la familia. No hace mucho escuché pues una recomendación acerca de ser un buen esposo, que decía: cuando tú partas, si no dejaste arreglado un futuro donde pudieras darle un buen sustento económico a tu esposa y a tus hijos, no habla bien de que tu amor fue grande. Porque sí, nosotros ya no nos vamos a meter en esos problemas, pero en vez de asegurarte que le dejas algo extra para que no batallen, ¿verdad?, con las cosas básicas, y a veces tristemente pudiera ser al contrario, ¿verdad?, dejarle hasta deudas. Pero nuestro Señor Jesús nos muestra, hermanos, que Él arreglaba todo, en todo sentido. Su amor es tan grande que hasta en las necesidades prácticas que nosotros necesitamos mientras estemos aquí en vida, necesitamos el sustento básico, un techo, el alimento, las cosas que necesitamos, ¿verdad?, para seguir adelante y viviendo agradecido. Nuestro Señor Jesús se encargó de que su discípulo amado tomara a su madre María, y que él le estaba asignando en esa misma frase, ¿verdad?, decirle: ahora ella va a ser como tu madre misma. Así como amarías, como amas, y todo lo que harías y lo que estarías dispuesto a hacer por tu madre biológica, lo vas a hacer por mi madre. Entonces, hermanos, yo creo que este viernes también es para que nosotros no olvidemos que somos llamados a ese mismo amor. Cada vez que vea a uno de sus hermanos en la fe, yo creo que nuestro Señor Jesús nos está diciendo: ámalo de manera integral. No solamente de labios, diciéndole que Dios la bendiga, sino que abrázala y suple para sus necesidades básicas. Eso nos lanza un reto, ¿verdad? Y nos recuerda que somos llamados a manifestar ese mismo amor. Y vamos a compartir, hermanos, también la siguiente palabra con nuestra hermana Vero.
Dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la misma frase la podemos ver también en el Evangelio de Marcos, en el versículo 15:34. El Señor Jesús, estando en la cruz, clamó esta cuarta frase, en arameo, por cierto, que fue la más dolorosa y terrible, fue la más angustiante de todas las frases que él dijo. Hizo alusión al Salmo 22:1, que es un salmo profético que dice exactamente lo mismo y fue escrito por David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La etimología de la palabra desamparar es la siguiente: des es privación o negación y amparar, proteger, dar amparo, por lo tanto significa quitar deliberadamente la protección, dejar sin ayuda, implica una negación a proteger a alguien. En diferentes versículos del Nuevo Testamento, hermanos, vemos la relación tan cercana que Jesús tenía con su Padre. Siempre se refería a la unidad tan estrecha que tenía con Él. Algunos de esos pasajes están, por ejemplo, en Juan 10:29, en Mateo 6:9 o en Mateo 26:39, donde le dice, derramando su corazón, que si es posible, el Padre le permita que eso no suceda. Pero en este caso es muy distinto, ya que la relación con su Padre, en este momento en el que Jesús estaba en la cruz diciendo estas palabras, se había roto. Jesús no le llama Padre, Jesús le llama Dios mío, Dios mío. Si se fijan, ya hay una separación completa. Jesús había pasado, antes de eso, hermanos, y durante su vida aquí en la tierra, había pasado por odio de muchas diferentes personas, había pasado por críticas muy severas, había pasado por traición de uno de sus amigos, por abandono y rechazo de los demás discípulos, pero en este momento crucial sintió una agonía, una soledad extrema y un vacío que nunca antes había experimentado. A través de la historia y actualmente, hermanos, millones de personas han sufrido persecuciones, azotes, miles murieron quemados para alumbrar las calles, los han separado de sus seres amados, han sufrido desprecio, muertes injustas, etcétera. Y todo esto, pues, debido al amor que le han tenido a Dios. Pero nunca, nadie de nosotros ni ellos hemos estado realmente solos. Dios siempre ha estado presente de alguna manera, de diferentes maneras con nosotros. En cambio, Jesús, hermanos, en este momento en la cruz, fue el único que sí estuvo totalmente solo, sin un gramo de Dios en su vida, ya que al cargar con todo el pecado de nosotros, a través de todos los tiempos, a través de todas las épocas y de todas las personas que iban a vivir y que están viviendo actualmente, la perfecta santidad de Dios no podía estar en ese acto sacrificial. Era algo que él tenía que hacer completamente solo. Esa soledad, ese abandono extremo, lo sufrió con gusto Jesús haciéndose pecado para que tú y yo nunca experimentemos esa soledad y ese vacío. Y eso lo dice claramente 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está en 2 Corintios 5:21. Y fue precisamente Dios quien lo hizo pecado, quien derramó toda su ira en ese momento en él. Dios les bendiga, hermanos.
Seguimos con la quinta palabra. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Tengo sed. Tengo sed, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y para nada, hermano, es algo como lo que usted y yo pasemos en esta vida. El tener sed, el decir nosotros tengo sed, me da sed, voy y tomo un vaso de agua y es saciada mi sed, hermano. La manera en la cual nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo una sed, y la manera en la cual nuestro Señor Jesucristo exclama tengo sed, es siendo una palabra en un momento de agonía, es siendo una palabra en un momento en el cual Él ya estaba agonizando, hermano. Y tengo sed, hermano, es una declaración profunda, porque después, hermano, de la oscuridad, de lo que vivíamos ahorita, después de la oscuridad, cuando vinieron todas las tinieblas, que padeció esa separación, ¿sí? Con Dios hubo esa separación de Dios con Jesús. Pasando las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo menciona: tengo sed. Lo menciona en medio de la agonía, cuando Él ya estaba agonizando en la cruz. Y Él ya había sufrido físicamente, hermano, y lo veíamos ahorita en las palabras anteriores. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él ya estaba agonizando, había pasado por muchos golpes, latigazos. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ser golpeado, también pasó por un momento de sufrimiento, cuando estaba en el Getsemaní sudando gotas de sangre. Desde ahí Él ya estaba padeciendo físicamente, hermano. Luego fue llevado de un líder a otro, dándole juicios injustos, y en medio de cada uno de estos juicios, en medio del traslado con estos líderes, ¿verdad?, Él estaba siendo atormentado físicamente con golpes. Hermano, nuestro Señor Jesucristo pasó por el momento, por el peor, ¿sí?, tormento físico que nosotros nos podamos imaginar. Nada se compara, ningún sufrimiento físico que se pase, que haya pasado aquí en la tierra, se compara a la tortura que recibió nuestro Señor Jesucristo hasta llegar a la cruz. El momento más vergonzoso, la muerte más vergonzosa, la condenación, hermano, para el peor injusto, para el peor pecador. Esa es la muerte, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo padeció por eso, sin haber cometido un solo pecado, una sola falta. Nuestro Señor Jesucristo dijo: tengo sed. El creador de los océanos, el creador de todo, exclamando, diciendo: yo tengo sed. Pero a pesar de que nuestro Señor Jesucristo era 100% Dios, también era 100% hombre, y tenía que padecer por todas las debilidades físicas que implicaba ser un hombre. La única diferencia es que Él no pecó. Él no pecó, hermano. En Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice que Él fue hecho, sí, semejante a sus hermanos, para Él llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Así es que, hermano, nada de lo que hayas padecido físico, emocional y espiritual, no creas que es algo que nuestro Señor Jesucristo no lo entiende. Él lo pasó todo, hermano, y lo pasó por nosotros. Él te entiende, Él te ama, Él es misericordioso. Tengo sed. Se cumple lo que dice el Salmo 69:21. Si quiere leerlo ahí rápidamente, en el Salmo 69:21 dice así: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Hermano, nuestro Señor Jesucristo había recibido una especie de sedante, la cual daban cuando había ese tipo de muertes, porque eran dolorosas, era lo peor que podía pasar, la muerte de cruz. Pero nuestro Señor Jesucristo no la tomó, no lo tomó. Nuestro Señor Jesucristo no tomó, ¿sí?, esa hiel con vinagre, porque eso de alguna manera iba a quitar parte del sufrimiento que estaba pasando. Y Él no lo tomó, estando consciente en todo momento de lo que Él estaba haciendo. Y eso, hermano, el estar consciente, el querer estar consciente en todo momento de lo que estaba haciendo, de todo el sufrimiento, de todo el dolor que Él estaba pasando, lo hizo por ti y por mí. Porque Él lo cargó conscientemente, hermano. Él sabía lo que estaba haciendo. Ese hombre estaba padeciendo por ti y por mí, hermano. Y no quiso tomar nada que le impidiera tomar todo el peso del pecado sobre él. Tus pecados y mis pecados, hermano. Estaba en agonía llevando nuestros pecados a la cruz consciente, por amor a ti y por amor a mí. Después recibe ese vinagre, que era una especie de vino amargo diluido con agua. Mojaron sus labios y es así como procedió a la siguiente palabra.
La sexta palabra es consumado es. En Juan 19:30 leemos: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En el griego original, la palabra es tetelestai. En el tiempo de Jesús, esta palabra se usaba en diferentes contextos. Se podía usar en el contexto de negocios para decir que una deuda había sido saldada. También se usaba en una corte para decir que una condena había sido completada. Pero también se puede usar en el contexto militar para decir que la guerra había sido ganada. Podemos entender entonces que esta palabra era una palabra de victoria, de triunfo. Así que cuando Jesús dijo, tetelestai, o consumado es, Él estaba diciendo que la deuda de nuestro pecado había sido saldada, que la condena por nuestro pecado delante de nuestro Dios justo había sido completada. La guerra espiritual en contra de nuestro pecado había sido ganada. No quedaba nada pendiente. La deuda se había pagado, la condena fue completada, la guerra se había ganado total y victoriosamente. No hay nada que nosotros podamos hacer, pues Jesús ya lo hizo todo. En Isaías 53:5 dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, no hay nada más que nosotros podamos hacer, pues Jesús ya lo hizo todo por medio de su sacrificio perfecto en la cruz. Ahora los voy a dejar con la última palabra con el pastor.
La última palabra está registrada en Lucas capítulo 23, vayamos ahí. Y quiero que leamos desde el versículo 44. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra, hermanos, la entendemos como la última, precisamente ese milagro que ocurrió de rasgarse el velo del templo. Como nos dijo Estrella, ¿verdad? Ya estaba todo consumado. Solamente faltaba algo físico que diera testimonio, ¿verdad?, de que efectivamente fue así. Y quiero, hermanos, que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 26. Ahí encontramos los detalles de lo que Dios había ordenado, de la manera como tenían que hacer ese velo que se rasgó, ¿verdad? Y quiero, hermanos, que recordemos un poco, ¿verdad?, el significado de lo que ocurrió ahí. En el versículo 31 de Éxodo 26 dice: harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Dios pidió, hermanos, hacer algo de manera tan cuidadosa, porque simbolizaba el lugar santísimo en el cual solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Los que podemos entender un poco acerca de los detalles, era bastante alto. Los metros, yo creo, la altura del techo de nuestro templo hacia abajo, véalo, pero dicen que era tan grueso, quizá unos 10 centímetros de grosor de las telas que tenía. No sé si estaban empalmadas, pero era algo sorprendente que no podía ser roto así nada más. Y los querubines, hermanos, pues lo vemos acerca de todas las órdenes que daba Dios acerca de los utensilios. Se encontraban en la tapa del propiciatorio, lo que era el arca del pacto, y siempre ha sido ese símbolo de guardar la santidad de Dios. Y ese velo, hermanos, nos indicaba de que solamente alguien que es perfecto puede estar en la presencia de Dios, pero estar ahí nada más para interceder por toda la demás nación, el pueblo de Israel. Había el lugar santo donde entraban a ministrar los sacerdotes, pero el lugar santísimo solamente se accedía una vez al año, y ese sacerdote tenía que hacer un sacrificio primero por él, y ya después de que expiaba todos sus pecados, podía entrar al lugar santísimo y rociar con la sangre al propiciatorio. Era lo que estaba encima del arca del pacto, porque Dios tenía que llegar y decir, ahí está la sangre de un sustituto que va a impedir que yo mate a toda la nación de Israel. Necesito ver esa sangre. Y Jesús, hermanos, aquí entró a ese lugar santísimo. Entró ahí y nos recuerda que anuló todos los sacrificios anteriores. Ese rasgar ese velo es para decir, ya no es necesario entrar una vez más a ofrecer algo más. Mi cuerpo es entregado y es el sacrificio perfecto, y con eso voy a terminar toda la ley, todo lo que les había pedido Dios en el pasado, porque es suficiente mi sangre para reconciliar al que tenga fe en ella, ¿verdad? Les digo, ese fenómeno pues fue seguramente impresionante, porque exactamente en esa hora y en ese día se celebraba la Pascua, y los sacerdotes estaban adentro del templo. Ellos no querían que Jesús muriera en esos días porque eran sagrados para él, pero precisamente Dios ordenó todo para exactamente en esa hora del sacrificio. Yo quisiera creer que se adelantó Jesús y se rasgó el templo, y era como si interrumpieran algo. Cambió todo lo que teníamos prescrito hacer en este día. Entonces tuvieron que haberse detenido. ¿Y qué fue lo que dijo? Hermanos, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y quiero que pensemos, hermanos, de si Jesús tomó todos los pecados de la humanidad y se los echó encima, él merecía estar en el infierno por una eternidad. Eso es lo que es nuestro destino, cada uno de nosotros. Si perdemos la vida, si deja de palpitar nuestro corazón y partimos a la segunda muerte, hermanos, con todos nuestros pecados, no vamos a salir jamás de un tormento eterno. Y Jesús, hermanos, yo no entiendo exactamente qué pasó, no entiendo cómo es ese lugar intermedio al cual se le llama así, ¿verdad? Por los teólogos, es un lugar intermedio donde morimos físicamente y hasta que sean abiertos los libros del juicio final, ahí podremos otra vez volver a tener un cuerpo después de la resurrección. Pero en ese inter acaba de entrar Jesús. Y si Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, es porque sabía que tenía todos los pecados de la humanidad y solamente Dios lo podía levantar de ahí. Es como decir, yo ya hice lo que era mi misión, abrir ese velo y mostrarles que mi sacrificio terminaría con todo lo anterior. Sería perfecto. Y recordar eso, hermanos, este domingo tiene que hacer, ¿verdad?, que ardan nuestros corazones y decir, hiciste todo, consumaste todo tu misión, todo lo que se te mandó a cargo. Pero yo creo que Jesús también nos enseña a confiar al Padre y a decir, mi Padre es digno de confianza. Yo me arrojé ante sus manos y mi alma, mi cuerpo, todo está en sus manos, todo su ser. Acuérdense que Jesús se tuvo que hacer exactamente uno que nosotros. Y nuestras almas, hermanos, descansan en ese estadio intermedio y tenemos que tener la misma confianza que Jesús tuvo con su Padre de que le levantaría, ¿verdad? Y de que no le dejaría morir en el seo. Todo este tipo de pensamientos que rodean a este acto, hermanos, nos recuerdan hoy lo grandioso que es el Padre, ¿verdad? Todos participan para la salvación de la humanidad. El Hijo entregando su vida, el Padre aceptando ese sacrificio y abriendo ese velo para que ya cualquiera tuviera acceso a su presencia. No solamente el sumo sacerdote una vez al año, sino que cualquiera, y ahora ya puede entrar a ese lugar santísimo y decirle, confío en tu sangre porque necesito el perdón de mis pecados. Necesito ese corazón nuevo que solamente tú ofreces. Esa justicia perfecta quiero que se aplique a mi vida, porque creo que todo lo que hizo Jesús es suficiente y era lo único que podía reconciliarnos con el Padre. En este viernes, hermanos, estamos recordando eso, ¿verdad? Y vamos a tener por último la ordenanza de la cena del Señor. Y les pido que se pongan de pie todos aquellos que han sido bautizados, que han puesto su fe en el Cordero Perfecto y que estamos celebrando un día como hoy, ¿verdad? Que entregó su vida. Y recordar las palabras que se encuentran en Mateo 26. Dice así: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Entonces Jesús dio todas esas instrucciones y les dijo: así como celebramos como judíos la Pascua cada año, recordando cómo Moisés libró al pueblo de la esclavitud, así van a recordar ustedes cómo los libré del pecado. Cada vez que ustedes tomen este pan y esta copa, es como el equivalente a lo que hacían los judíos, hermanos, de matar un cordero, comer esos panes sin levaduras, acompañarlos con hierbas amargas, hacerlo como si estuvieran huyendo deprisa, ¿verdad? Comiéndolo no de manera pasiva. Dice: todo eso ahora se va a hacer en memoria de mí. Porque lo que era el antiguo pacto, eso es sombra de lo que yo estoy a punto de hacer. Y Jesús consumió todo esto, hermanos. Lo hizo al pie de la letra, todo lo que su Padre le mandó. Y por eso podemos estar recordándolo nosotros aquí, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad, hermanos? Es recordar eso de que nuestro entendimiento es distinto, ¿verdad? Al que nunca ha tenido acceso a estas verdades. De que hubo un hombre que era Dios mismo, se encarnó, vino a vivir como nosotros para tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Entonces solamente nos queda recordar en agradecimiento y en fe lo que Él dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Amén. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio: Padre, te damos gracias también por, no solamente por tu cuerpo, también por tu sangre, porque es lo que necesitábamos. A veces no estamos conscientes, Señor, no tenemos ni la más mínima idea de lo que es morir en nuestros delitos y pecados y pasar una eternidad separado de ti y sobre todo pues en tormento, Señor, donde tu justicia se ejecuta día y noche por una eternidad, Padre. Y agradecemos porque tú eres santo y nos has dado la vestidura perfecta, Señor, no por nuestros méritos, sino solamente por lo que hizo Jesús en la cruz. Así que también, Señor, tomamos esta copa. Dice así: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Amén. Les dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. Y de esa manera nos vamos a despedir, hermanos, todos de pie, y vamos a cantar el himno 100 en el Monte Calvario.